Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del martes 25 de abril, Día Mundial de las Mariposas. Dime si tú hoy quieres bailar con el son de el vals de las mariposas. Las mariposas aparecieron por primera vez hace unos 200 millones de años. Existen 17.500 especies diferentes, de las cuales 3.642 habitan en Colombia, lo que convierte a este país en el paraíso de estos animalitos. La vida de una mariposa adulta es muy corta, entre una o dos semanas, pobrecillas. Aunque si tenemos en cuenta todo el proceso de crecimiento previo, es decir, desde que es una oruga, hablaríamos de una media de 30 días. Y aunque es verdad que sus colores, que nos recuerdan a las flores, hacen que no sean muy simpáticas e incluso románticas, no todo en ellas es poesía, ya que aunque se alimentan principalmente de néctar, polen, savia y frutas muy maduras, necesitan a diario obtener sodio. ¿Y dónde lo encuentran? Pues en el estiércol, en la carne en descomposición y en las lágrimas de otros animales. Algo pequeñito, oh, 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 algo chiquitito. El Congreso va a dar luz verde esta semana a la ley que prohíbe espectáculos o actividades que supuestamente atenten contra la dignidad de personas con discapacidad. Espectáculos como el del bombero o torero y otros parecidos van a desaparecer con este cambio de normativa que vamos a comentar con Felipe Orbiz, que es presidente de la Asociación de Acondroplastia y otras displastias esqueléticas con enanismo. Los funcionarios de prisiones vuelven a pedir ayuda porque no es la primera vez que se quejan de la falta de casi todo, de efectivos, de equipamiento, de normativa. Bueno, pues ahora ponen la voz de alarma en la falta de psiquiatras y psicólogos en las cárceles, algo muy alarmante teniendo en cuenta que cada día estos trabajadores se las tienen que ver con reclusos que padecen trastornos y algunos muy violentos. Sergio García, que es el delegado de CESIP Prisiones Madrid, nos va a explicar este problema que tiene.
Hay más cosas que el trabajo en la vida, sobre todo internamente, y me vino muy bien para parar, pensar, cuidarme más a mí emocionalmente, y yo estoy contenta.
Bueno, pues nos alegramos porque solo tiene 24 años, pero ya ha pasado las de Caín. Guapa, famosa, aparentemente Lucía Rivera ha tenido una vida de lujo. Sin embargo, una vez más, las apariencias engañan. Quizá por eso ha titulado su libro así: Nada es lo que parece. Y es que detrás de los focos bajo los que la vemos habitualmente hay todo un historial de drogas, acoso, depresiones y relaciones tóxicas que ella misma nos va a contar a eso de las 12. Media hora antes, Pedro Martín va a responder a todas las dudas que nos habéis mandado a lo largo del mes en su sección Con Buena Planta, que no va a ser la única sección de hoy, porque como cada martes, Clara Esteban nos intentará enganchar en serie y Miguel Aguado llegará con su ecología de andar por casa. Y llega también nuestra rueda de reconocimiento, esa en la que todos los días repasamos eso que hace especial, por ejemplo, este 25 de abril. Nieves Ortiz, efemérides.
Pues mira, empezamos retrocediendo 8 años porque un día como hoy de entonces, un megaterremoto sacudía Nepal. un sismo de 7,8 grados en la escala Richter que causó cerca de 9.000 muertos y 22.000 heridos, además de cuantiosos daños materiales. La destrucción y el déficit de recursos provocaron una crisis humanitaria que afectó a 9 millones y medio de personas, un cuarto de la población nepalí. Un 25 de abril de 1926, en el Teatro de la Scala de Milán, se estrenaba la obra Turandón de Puccini. En 2007 se inauguraba el metro en Palma de Mallorca. Y el año pasado, Elon Musk, el CEO de Tesla y el hombre más rico del mundo, que la semana pasada vivía el frustrado lanzamiento del cohete Starship, compraba la red social Twitter por 44.000 millones de dólares. Y también un día como hoy, de 1917, nacía Ella Fitzgerald. La cantante estadounidense, la reina del jazz, la primera dama de la canción, pasó por varios estilos musicales, desde el swing, el blues, al bossa nova, villancicos. Bueno, su voz se apagó en el 96, pero sus temas siguen aún muy presentes. When we're out together, dancing cheek to
cheek. Bueno, algunos estarán hoy en el paraíso, como esta señora, porque celebran su cumpleaños y lo van a hacer muy felices. ¿Por ejemplo?
Pues mira, por ejemplo, un actor que está de actualidad por esta saga que seguro todos reconocemos. ¿De quién estoy hablando? De Al Pacino. Y no, que nadie se imagine que de repente le vamos a ver vestido de maestro Jedi a los 83 años que está cumpliendo en el día de hoy. Y es más bien por lo que pudo haber sido y no fue. Y lo está contando ahora. Le ofrecieron el papel de Han Solo, una pasta, la que le iban a pagar, porque en ese momento era el chico de moda, pero lo rechazó porque dice que leía el guión y que no entendía absolutamente nada. Ahora bromea con el asunto y con el sustituto y asegura que gracias a él, a su rechazo, Harrison Ford tiene una carrera. Ahora en serio, ¿de qué saga es sinónimo Al Pacino? Correctísimo, de El Padrino. La 1, la 2, la 3, ¿cuál le gusta más? Lo tiene claro, la primerita, porque dice que es la más entretenida, en la que más cosas pasan y en la que nunca se sabe qué es lo que sucederá después. Por eso siempre está bien revisitarle. Rodaje caótico hasta el punto de que él asegura que después del primer día de filmación se emborrachó y dijo: acabamos de terminar con nuestra carrera, después de esta peli ya ninguno tenemos futuro. Nada más lejos de la realidad, porque la película consiguió 11 nominaciones a los premios Oscar. En la última, cierto es que apenas tuvo tiempo de aparecer porque pidió tantísimo dinero que Francis Ford Coppola le dijo: mira, o rebajas o mato a tu personaje. Y él bajó su caché y finalmente hizo esa película.
No necesita que le etiqueten como merecedor de ser un hombre de ver.
¿Cuál es? Fue por otra, por esta que estamos escuchando, Esencia de Mujer, por la que consiguió su Oscar 20 años después de su primera nominación. Era un papel el que hacía de un autoritario teniente coronel ciego. Dicen que fue gracias a esta escena en la que se marca un tango por la que consiguió el Oscar. Y para prepararse ese papel recurrió a dos asociaciones de personas invidentes para que le enseñaran las habilidades que debería adquirir una persona privada de la vista a causa de un accidente. Durante todo el rodaje iba con su bastón para guiarse y jamás miraba a la cara a nadie cuando estaba hablando con ellas. Siente auténtica pasión por Shakespeare. Al Pacino necesitó terapia durante 25 años para asimilar la fama y a día de hoy sigue siendo sinónimo de trabajo bien hecho. Así que muchas felicidades.
Muchas gracias, Belén. Vamos de los cumpleaños a los santos con Clara Esteban.
Y hoy es San Marcos. Vamos a hablar de él a lo largo de este
algo
programa.
Tenía que ver con los charcos, sí.
Algo tiene que ver.
Nos dijo el otro día un oyente,
eso
sí.
Es, eso es. San Marcos evangelista también tiene que ver con los evangelios, en concreto con el que lleva su nombre, obviamente. Primer obispo de la Iglesia de Alejandría, de la que fue fundador y también patrón de Venecia y de muchos otros lugares en el mundo donde hoy se le festeja. Vivió en el siglo I, como todos los evangelistas, y fue en el siglo II cuando se le atribuyó la autoría de ese evangelio, aunque es algo muy difícil de comprobar. Sus reliquias fueron llevadas hasta Venecia, donde se conservan en la basílica que lleva su nombre, construida para albergarlos. La iglesia copta asegura que en Alejandría quedó su cabeza. Tampoco es seguro que el resto del cuerpo sea realmente el suyo. Este nombre, Marcos, procede del latín, obviamente, porque se refiere al dios romano de la guerra, a Marte, y tenemos 95.305 marcos terminados en S y 24.613 marco en España, sin la S final. También hoy se celebra San Adalberto de Praga, aunque era polaco. Vivió en el siglo X, nació en el seno de una familia muy influyente y se formó tutelado por el arzobispo Adalberto, del que tomó su nombre cuando este murió, para rendirle homenaje. Cuando el príncipe de Hungría le pidió que le bautizase, se hizo llamar Esteban I de Hungría. Llegaría a santo también San Esteban I de Hungría. Y no fue el único discípulo de Adalberto que fue canonizado, también San Anastasio fue su discípulo, así que le podemos decir que Adalberto era un hacedor de santos. Sus reliquias se guardan en dos tumbas, una en Praga y otra en Niezno. El problema es que entre ambas tumbas suman dos cabezas, así que bueno, esto es algo a definir, ¿no? A investigar que cuál de las dos cabezas es suya, si es que alguna lo es. Hay 545 Adalbertos en España, es un nombre que procede del alemán antiguo. ¿Y qué significa el que brilla por su nobleza? En la lista de nombres perdidos hoy, en el santoral, tenemos Santa Eurosia, San Galicano, San Moloc, San Sosíprato y Santa Tigris. Estos nombres
Tigris.
Están en Tigris, que es muy exótico, muy bonito.
Hombre, sobre todo si pones a un niño Tigris Éufrates, por ejemplo.
Por ejemplo.
Estoy dando ideas.
Pero es santa, ¿eh? Es santa.
Ya, bueno, pues es, bien.
Bueno, pero puedes ponerle
hermanos,
también a un chico,
hombre,
también hay muchos.
No, perdona, pueden ser dos hermanos, una chica Tigris y un chico Éufrates.
Es precioso.
Para unos mellizos sería ideal.
¿Y Sosíprato?
¿No? Bueno, para el tercero.
O Moloco, sí. O Galicano, o Eurosia, que este
Eurosia
también,
está bien.
Bueno, pues ahí lo dejo.
Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. La festividad de San Marcos también se celebra en Madrid y concretamente en el antiguo pueblo de Fuencarral. A esta hora se está realizando una romería en el santuario de la Virgen de Valverde y en unos minutos se va a proceder a bendecir el pan y el queso que se va a repartir entre los asistentes. Vamos a conocer hoy los orígenes de esta tradición y si se le va a pedir también en esta ocasión a San Marcos que llueva. Recordamos que en el mundo rural se conoce a este santo como el rey de los charcos.
Y especialista en meterse en charcos también, Sergio Martín Romo. Hoy muy especialmente.
Además, sin salpicar.
No, cuéntalo.
¿El qué?
Que te has tirado el café por encima hoy.
Sí, encima al que tú me has invitado.
Sí.
¿Sabes?
Y te lo has tirado, te lo has hecho encima...
De la emoción. Encima quemada, ¿eh?
Encima de la emoción, no precisamente. Encima de otro lado. Pero bien, no. Vale, ahí está. El hombre.
Casi. Me está preguntando Juanjo por órdenes internas.
Sí, estaba muy caliente o no, porque a lo mejor tenemos aquí un problema grave.
No, que en qué zona. Sí, la entrepierna.
Bueno. Vale. Sí. Vale, bueno, dicho lo cual, después de ofrecer a los oyentes esta información
el vaquero
de servicio
poroso,
público...
ya lo ha absorbido.
No sigas, ya no hace falta dar detalles, déjalo.
De color café y esto no es.
Déjalo.
No, uno no puede locutar en una radio pública.
Pues peor si te los quitas, déjalos.
No, por casi. Eso los llevo puestos.
Ya, gracias. Vamos con el tema del ratito de oyentes.
Como yo... Madre esa vez mía. Que no ibas vestido para la ocasión.
Ya, claro, ¿no? Claro, sí.
Te invitaron a una boda ibicenca y tú decidiste que mejor ir de negro, que a ti te estiliza y es mucho más sufrido que el blanco. En la función de fin de curso saliste a bailar la jota manchega con un pañuelo heavy de calaveras anudado en la cabeza. ¿Eres de los que piensas que los náuticos, ese gran invento en lo que a zapatos se refiere, va bien con todo y te los llevaste a la vendimia? Mensajes y notas de voz al 628-091-117, lo que tú prefieras, lo que vaya contigo, WhatsApp o Telegram.
Traedme dinero, billetes mejor si no me vale sueldo.
Pues de billetes va hoy el reto de audiencia visual que ha preparado Carlos Honorato. No. Se nota que estamos a final de mes y que ya necesitamos dinero, como sea.
¿Cómo se nota? Bueno, pues sí, va de billetes. Dos en concreto, dos. Aunque veáis cuatro, no veis... No. No es que veáis doble. Es que está el anverso y el reverso del billete.
Sí, señor.
Para que haya más datos.
Sí.
Hay uno que es de 0 euros.
Vamos a ver un billete de 0 euros.
De 100 euros.
Sí.
La pregunta es, ¿cuántos de...?
¿Cuál prefieres?
¿Cuál prefieres? ¿El de 1.000 millones o el de cero?
El de cero. Venga.
Sí. ¿Cuántos de estos billetes son verdaderos?
¿Cómo va a ser verdadero el de cero?
Entonces, las opciones son ninguno, uno o los dos.
El de los dos, vas a tener cero opciones.
Bueno,
va a haber un billete de 0 euros.
¿Quién sabe? Lo mismo hay sorpresa en las gaunas. Bueno, a ver, puede ser ninguno, uno o los dos. Yo ahí lo dejo. ¿Veis los dos billetes?
Sí.
El de 0 euros y el de 100 euros.
Muy bien.
Y tenéis que decidir si son verdaderos.
Arroba buenos días, OM. Ya sabéis que esa es nuestra cuenta de Twitter. Ese es el lugar al que tenéis que acudir para ver estos dos billetes.
Eso es.
Y para votar, para jugar con nosotros en este reto de agudeza visual. ¿Cuántos de los dos billetes que vemos son verdaderos? ¿Ninguno, uno o los dos?
Eso es.
Así de fácil. Decidimos, votamos y a la 1-5 sabremos la respuesta correcta.
Muy bien, pues ya está, yo ya habría hecho lo mío.
Muy bien, tú no te has tirado nada por encima.
No,
yo
lo han visto en el streaming los que nos vean en telemadrid.es.
Sí.
Que he ido a ponerme los
auriculares. ¿Cómo en telemadrid.es? Ondamadrid.es.
No, es que hay que entrar en la web de Telemadrid para...
Sí, pero ahí buscas Onda Madrid,
Onda Madrid directo,
pinchas y ahí se
y
nos
ahora
ve.
Ahora ves a Eli explicando esto que está diciendo. Pero antes me da un golpe con los auriculares aquí que voy a pedir la baja. Aquí, justo aquí, un poquito.
O sea, tengo un desdentado y aún mojado. De ver, ¿alguien más en este?
Me he dado en el bigote un golpe y ya no voy a poder hablar.
¿Alguien más en este equipo?
¿Está entero? Ninguno.
Ya, también es verdad. Algunos le falta un poco de medio cerebro.
Sí.
Una parte, un porcentaje.
Bueno.
Ve, Carlos, luego. Dentro de un ratito vienes. Venga, luego. Hasta ahora. Is crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. Be so. Era un día como hoy, 25 de abril de 1956, cuando este señor que canta y que todo el mundo reconoce alcanzaba su primer número uno en la lista Billboard con este Hotel de los Corazones Rotos, con este Heartbreak Hotel, que terminó por convertirse, por cierto, en el disco más vendido de 1956.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Oye, ¿tienes plan para el Puente de Mayo? ¿No? Pues vente al Mercado Romano de Alcalá de Henares. Del 28 de abril al 2 de mayo, haz un viaje en el tiempo. Música, espectáculos, juegos, talleres, desfiles, decenas de puestos y mil y una actividades para toda la familia. Mercado Romano de Alcalá de Henares. Vive una gran experiencia.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Ser
sí, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera. Algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Vuelve
The Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si resides temporalmente en el extranjero, inscríbete en el registro del consulado como no residente y recoge tu solicitud hasta el 29 de abril o descárgatela en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Una vez la entregues en el consulado, recibirás la documentación en tu domicilio y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 24 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Nuestro país está a punto de acabar con celebraciones o con festejos o eventos, llamémoslo como queramos, como la del bombero torero. Esta semana el Congreso va a ratificar la ley que el Senado aprobaba hace unos días y que prohíbe espectáculos o actividades recreativas que atenten contra la dignidad de personas con discapacidad. Es un cambio normativo que vamos a analizar con Felipe Orbiz, que es presidente de la Asociación de Acondroplasia y otras displasias esqueléticas con enanismo y además asesor jurídico de otra fundación que también tiene que ver con este problema. Felipe, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué valoración hacéis de esta ley?
Bueno, nuestra valoración es un sentimiento agridulce. Por una parte, estamos muy contentos de que por fin España cumpla con los requerimientos del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ya en el 2019 le requirió que acabaran con los espectáculos que denigraban y humillaban a las personas con enanismo. Pero por otro lado, nos sentimos un poco tristes porque una reivindicación tan justa y tan digna, llevamos más de 23 años reivindicando y peleando para que el BOE prohíba estos espectáculos y durante todo ese tiempo hemos sentido la orfandad y la soledad en nuestra justa y digna reivindicación.
Bueno, ¿qué espectáculos se van a prohibir con la entrada en vigor de esta norma?
Se van a prohibir todos los espectáculos públicos que atenten contra la dignidad y que se basen en la burla, la risión o la humillación de la discapacidad y especialmente las personas con enanismo, porque es la única discapacidad que se están generando, se están actuando esos espectáculos.
Fíjate, sin embargo, Felipe, no nace exenta de polémica esta norma, incluso entre las personas que padecen este problema y algunos trabajadores de estos espectáculos que se quejan de que ellos, en fin, lo hacen voluntariamente, por ejemplo, espectáculos como la del bombero torero, y que se van a quedar sin trabajo.
Bueno, eso es falso, ¿no? Porque nosotros durante todo este tiempo, a la par que hemos reivindicado la erradicación de los espectáculos denigrantes, hemos negociado con las administraciones públicas un plan de empleo para esta gente. Estamos hablando de un colectivo que no supera las 40 personas, que son muy vulnerables económica y socialmente, que vienen de países en unas situaciones económicas muy subdesarrolladas, y hemos puesto en marcha, junto con la Fundación 11, por ejemplo, un programa que se llama Pisadas de Dignidad, que está dotado de 200.000 euros destinado exclusivamente para estas 40 personas, para que todos aquellos que libremente quieran acceder a este plan tengan un recurso de reciclaje y de formación laboral y después hay un compromiso de contratación a un empleo digno y decente.
Claro, aquí el problema supongo que puede surgir, Felipe, en la valoración de cuando un espectáculo es denigrante o no. Quiero decir, si hay un espectáculo de toreros cómicos que no padecen, que no tienen ningún problema y salen al ruedo a hacer sus cosas, sus comicidades, por decirlo de alguna manera, nadie va a hablar de que se atenta contra su dignidad. En el caso de personas con acondroplasia, ¿puede ocurrir también lo mismo?
El problema es que no sé, sus oyentes y usted misma pueden ver que todos estos espectáculos no se cita ningún nombre del artista. Lo único que se está citando es la condición física de esta gente. Enanitos toreros, alquiler de un enano para una despedida de soltero, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se está ridiculizando y lo que se está humillando es una condición física. No se está hablando de artistas porque no se citan ni el nombre ni nada de estas personas. Lo que se está ridiculizando y lo que es el objeto del espectáculo es la mofa y la humillación de una discapacidad. Y eso es ilegal. Desde que España se adhirió a la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad ya en el 2018, esto es ilegal. Y lo que ha hecho el gobierno y las fuerzas políticas es cumplir con los mandatos de la Convención y del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Felipe, creo que te he entendido bien, o yo vivo en otro mundo. ¿Has hablado de alquiler de enanos para despedidas de soltero?
Sí, puedes ver en cualquier buscador de Internet o si tienes la mala suerte de encontrarte con este desagradable situación en cualquier ciudad donde se celebren despedidas de soltero, pues ahora está de moda alquilar un enano, una enana para la despedida de solteros. Y verás una situación tan indigna y denigrante como ver a una persona con enanismo esposada al novio o la novia. Y eso se está celebrando en este país y lo vemos en cada día, cada fin de semana, en aquellas ciudades que están de moda para la despedida de soltero.
De verdad que me quedo pasmada.
Invito ahora mismo a que entre en Google.
¿Ante esto? ¡Qué barbaridad! Me parece tremendo. ¿Cuántas personas hay en nuestro país, no sé si tenéis la cifra exacta o más o menos, que padezcan la acondroplasia?
Estamos hablando de que otra de las reivindicaciones históricas de nuestro colectivo es que no hay un censo oficial de las personas que tenemos esta condición física. Se estima más o menos una cada 25.000 nacimientos. Estaríamos hablando de unas 4.000, 5.000 personas en España que tenemos acondroplasia o otras displasias óseas que generan enanismo.
Supongo que eso influye a la hora de encontrar trabajo, por ejemplo, aunque no sé por qué, porque es que estamos hablando de un problema que solamente afecta, digamos, al físico y conlleva muchos problemas de salud, pero en el resto de las capacidades no hay ningún problema en poder acceder a un trabajo cualquiera.
Es más, dentro del colectivo de personas con discapacidad física, el colectivo de personas con ADS el que más formación académica y profesional tiene, ¿no? Pero le pongo un ejemplo, una reflexión rápida a usted y a los oyentes.
Sí.
Si durante un fin de semana un responsable de recursos humanos de una empresa acude invitado a una despedida de soltero o va a un espectáculo del torero cómico y ve a una persona que se está denigrando y humillando una discapacidad como es el enanismo, a la semana siguiente hace una entrevista a una persona con enanismo, ¿usted cree que la va a contratar?
Ese
es el daño que se está haciendo, porque se está estigmatizando y se está denigrando una condición física, con independencia de la subjetividad de cada uno. Bueno, también me pregunto si en vez de ser personas con enanismo, usted entra en Internet y diría mejor alquiler de una persona con síndrome de Down para despedida de soltero o toreros con síndrome de Down. ¿Crees que este país esperaba el 2023 para acabar con esta indigna situación?
Pues realmente es verdad, es la manera de ver las cosas y efectivamente nos estamos encontrando con esa visión que nos parece muy adecuada. Además, Felipe, que se ponga en estos momentos sobre la mesa. Bueno, decía yo que aparte de los problemas que conlleva el día a día, porque claro, las cosas no están hechas pensando en gente que no suele llegar al metro y medio de estatura, con lo cual eso genera ya mucho problema de practicidad, me imagino, ¿no? De ir a un supermercado e intentar alcanzar un estante, de miles de cosas, pero luego también es verdad que la condroplasia puede tener otro tipo de enfermedades que vienen derivadas seguramente de ella y que tienen que ver, por ejemplo, con infecciones, con problemas respiratorios. Todo eso se desconoce muchísimo.
Por supuesto, lo que somos una condición de baja incidencia. Y en el tema de la accesibilidad, pues incluso cuando se cumplen los estándares de accesibilidad, pues nosotros tenemos el inconveniente que nuestras extremidades superiores son muy pequeñas. Y los códigos de accesibilidad están diseñados sobre todo para la gente con movilidad reducida. Y nosotros no llegamos ni en los sitios donde está accesible. No hay un diseño universal ni para nosotros. Y en el tema de las repercusiones médicas en la calidad de vida de nuestra condición, pues casi que la altura es el menor de los problemas, ¿no? Esto genera y está derivado a una serie de cardiopatías, de sistemas de temas de respiración, temas de movilidad, que no es el canal neural, y carecemos de un centro de referencia, porque hay muy pocos profesionales dentro del sistema público de este país que tenga conocimiento, que tenga experiencia y formación en las discapacidades óseas. Entonces, lo que también exigimos es que desde el Servicio Público de Salud, a nivel estatal, se cree un centro de referencia para que nos haga un seguimiento integral y transversal de todo nuestro proyecto vital.
Bueno, hay que decir que aunque muchas veces es verdad que sois pocos en relación al total de la población, sí, y por lo tanto a quienes no tenemos a nadie cerca que tenga este problema, sí, pues desconocemos casi todo y además no suena como lejano, pero cuidado, porque estamos hablando de una mutación genética que puede producirse en cualquiera. Quiero decir, es verdad que los descendientes de personas con enanismo tienen más posibilidades de padecerlo también, pero cualquier persona normal puede tener un hijo con acondroplasia.
Por supuesto, y en la fundación pues recibimos cada semana padres que nunca se imaginaban que iban a tener un hijo con esta condición, ¿no? Pues, pero también me gustaría resaltar que también, aparte de los problemas médicos, nuestra condición es la única que causa risa. Y, por ejemplo, últimamente es un peligro para el colectivo de personas con ADE o con enanismo. Por ejemplo, una cosa tan sencilla, tan habitual y tan de toda la gente joven, es salir, por ejemplo, de fiesta o salir a tomar algo con tus amigos. Ahora es un peligro porque si vamos más de dos juntos, nos graban, nos piden autógrafos, nos humillan, nos denigran con los teléfonos, pidiéndonos vídeos, y eso es todo lo que está generando estos espectáculos de inmigrantes, porque la gente crea un estigma de denigración y humillación y burla. Parecen que tienen el derecho a burlarse de nosotros por el simple hecho de tener una condición física distinta, ¿no?
¿Y tú crees que con esta normativa eso va a cambiar? Lo digo, Felipe, porque es que los espectáculos tienen mucho que ver, evidentemente, pero es que luego están las redes sociales y esta especie de falta de valores que vivimos, donde la gente hace un poco lo que le da la gana, amparado sobre todo en el anonimato que te da, pues no voy a dar nombres de redes sociales, pero cualquiera de las que todos manejamos.
Es un paso trascendental y súper importante, ¿no? Porque si un ayuntamiento contrata el espectáculo de Enanitos Toreros, pues mira, eso ya no, esa gente ya no va a poder ir a esa actuación, pero no va a ser la panacea, pero sí que va a ser un paso muy importante para nuestro colectivo.
Bueno, ¿qué otras cosas hacéis, reivindicáis y ayudáis desde la fundación, la Asociación de Acondroplasia y otras displasias esqueléticas con enanismo, ADE, de la que eres presidente, y también en la Fundación ALPE?
Bueno, ADE es un instrumento para poder tener trasladar nuestras demandas a la agenda pública, ¿no? Y desde la Fundación ALPE es más una cobertura integral y transversal a todas las personas, tanto en España como a nivel internacional, a todas las personas con enanismo. Por ejemplo, hemos creado una red iberoamericana, porque estamos asesorando a todos los países iberoamericanos, para que en sus reivindicaciones y canalicen bien sus demandas y se pongan en marcha y se implementen políticas sanitarias, educativas, sociales y de empleo. Y a nivel europeo también hemos creado la red europea. Y a nivel estatal pues seguimos reivindicando en el ámbito sanitario un centro integral de seguimiento para las personas con ADE, en el ámbito educativo, que se adapten a nuestra condición todos los bienes y servicios en el área educativa, en la época educativa, y a nivel laboral, pues que se tengan en cuenta nuestras casuísticas. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos problemas de estenosis de canal medular,
sí,
que suelen producirse a partir de los 40, 50 años. Entonces, lo que estamos reivindicando es que toda la gente que tenga esa casuística pueda acogerse a una incapacidad laboral sin que eso perjudique su situación económica de cara al futuro, ¿no?
Evidentemente, bueno, pues nos parecen unas reivindicaciones muy justas. Así que, si te parece, vamos a hacer una cosa, Felipe, vamos a subir vuestros contactos, la manera de ponerse en contacto con vosotros a nuestras redes sociales, que son muy respetuosas, por cierto, sí, por si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros o quiere consultaros cualquier cosa. Y nos quedamos esperando a esa luz verde que va a dar el Congreso ya mismo, a ese cambio de normativa. Felipe Orbiz, presidente de ADE y de la Fundación ALPE, que os deseamos muchísima suerte.
Y muchas gracias por hacerse eco de nuestras demandas.
Nada, un abrazo muy fuerte.
Venga, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Bueno, se dice que tal día como hoy, día de San Marcos del año 1242, la Virgen de Valverde se apareció a unos pastorcillos. Y mientras en Venecia estarán celebrando su patrón, en el antiguo pueblo de Fuencarral tiene lugar a estas horas una romería en la que se traslada la imagen de la Virgen desde su santuario en la carretera de Colmenar hasta la iglesia del pueblo. Gloria Talavera está ahí, disfruta. Qué bien vive Gloria Talavera, que me estoy dando cuenta ahora, yo no sé por qué estoy yo aquí y ella allí. Pero bueno, que está ahí en la romería acompañando a los fieles y quizá haya podido incluso probar el pan con queso que se reparte tradicionalmente durante la mañana, Gloria.
Sí, Eli, aquí estamos ya disfrutando de la fiesta que comenzaba a las 9 de la mañana con una misa de romeros, después con la bendición de los panes y el queso que se está repartiendo ahora entre los asistentes. Javier Osorio es el presidente de esta hermandad de Nuestra Señora de Valverde. Hay que ver cuánta afluencia en este día, además, soleado, en el que se festeja, en el que se rinde homenaje a esta Virgen que se aparecía, me imagino, muy cerca de aquí. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, efectivamente, esta imagen tan venerada de la Virgen de Valverde se apareció un 25 de abril de hace muchísimos años, y entonces, siguiendo la tradición de la época, hacemos este reparto de pan y queso, y también tiene su grupo de danzas que la van a bailar dentro de un rato cuando saquemos a la imagen aquí al patio central del santuario.
Porque en realidad la Virgen se aparecía a unos pastorcillos, ¿no?, que debían estar aquí trabajando cuando todo estará a campo.
Sí, efectivamente, todo estará a campo, y entonces hay unos pastores y se encuentran la imagen de la Virgen. Milagrosamente se lo llevan a Fuencarral, que dependemos de San Miguel, y al día siguiente no estaba, y así hasta tres veces, con lo cual decidieron, oye, que esta imagen quiere tener aquí su casa, y le construyeron la ermita, hoy santuario diocesano de Valverde.
Es donde estamos, ¿no? Aquí decíamos, va a comenzar la fiesta con música, con una representación que enseguida vamos a comentar, y esta tarde se traslada la Virgen en procesión hasta esa parroquia de San Miguel en Fuencarral, y allí va a permanecer hasta el 3 de mayo.
Sí, efectivamente, esta tarde hacemos la procesión, allí va a estar, como dices, muy bien, hasta el 3 de mayo, y todos los días principalmente hay una novena a las 8 de la tarde en su honor. Y participan todos los grupos pastorales de la parroquia y todos hacen la novena.
Y cuéntame qué es lo que va a pasar ahora en este escenario que hay aquí colocado.
Bueno, en ese escenario yo voy a dar paso a un hermano de la Virgen y gran historiador, y prefiero que sea el que os cuente.
¿Qué va a pasar aquí?
Bueno, pues dentro de un poco de unos minutos se va a representar la loa en honor de Nuestra Señora de Valverde, es una obra poética, tiene un origen medieval en los autos sacramentales de la Edad Media y tiene una refundición de varias obras diferentes épocas. La parte fundamental, aparte de las danzas, que son de origen ya le digo tardo medieval, tejido de cintas, paloteos, aparte de eso, la parte más famosa de la representación es la lucha entre moros y cristianos, que creemos que se incorporó a la loa a la Virgen en el siglo XVIII, en 1742, cuando se celebró el quinto centenario de la aparición de la Virgen. Esta representación de moros y cristianos es una alusión a la rebelión de los moriscos en las Alpujarras, que, capitaneada por Juan de Austria, el hermano de Felipe II, combatió a Benumellas y a sus seguidores en toda la Sierra de las Alpujarras. Entonces, como ya os decía, es una especie de auto sacramental donde al final los cristianos vencen a los moriscos, y los moriscos piden el perdón y piden el bautismo. Pero vamos, todo es muy bonito porque es muy rápido, es en verso y acompañado por música de dulzaina y tamboril.
Enseguida se va a poder escuchar. Carmen Ruiz pertenece también a la organización de estos festejos. Decíamos que esto se celebra en honor de Nuestra Señora de Valverde en el Día de San Marcos. Y ya que estamos aquí, queríamos, porque cuenta la tradición que San Marcos es el rey de los charcos, ¿no? Que en muchos pueblos donde no llueve, se sacaba San Marcos para traer la lluvia. Y digo yo que a ver si también con esta procesión hoy tenemos algo de suerte.
Bueno, como tú bien dices, eso es algo que se pasa de generación a generación, y sí, muchas veces, de todas las maneras, hoy veis un sol espléndido, pero muchas veces lo hemos pasado bajo la lluvia. Entonces, bueno, por un lado sabemos lo necesaria que es la lluvia, pero bueno, para que no nos desluzca la fiesta, pues preferimos que si tiene que llover que sea otro día.
Que sea mañana.
Que sea otro día, sí, mañana a lo mejor, pero hoy no, porque desluciría mucho todo lo que vais ahora a vivir cuando empiecen las niñas a bailar, representar la loa y todo.
¿Por qué pan y queso? ¿Porque era lo que comían los pastorcillos de
la época? Claro, porque era la comida que entonces se podía hacer. Entonces, bueno, pues era algo sencillo y humilde, como lo veis aquí, el pan y queso.
Pues muchísimas gracias a todos los que han participado con nosotros desde aquí, desde Fuencarral. Bueno, todavía se siguen repartiendo estos panes y queso, 5.500 se han preparado, y hay gente todavía pasando que se encamina hacia el escenario para vivir lo que nos contaban hace algunos minutos los miembros de esta hermandad de Nuestra Señora de Valverde.
Muchas gracias, Gloria.
Bueno, Eli, pues aquí nos quedamos, que acaba de salir en estos momentos la Virgen, y aquí vienen todos los asistentes acompañando hasta el escenario.
Pues nada, a seguir disfrutando del pan con queso, que sabe a beso. Ale.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Oye, ¿tienes plan para el puente de mayo? ¿No? Pues vente al Mercado Romano de Alcalá de Henares. Del 28 de abril al 2 de mayo, haz un viaje en el tiempo. Música, espectáculos, juegos, talleres, desfiles, decenas de puestos y mil y una actividades para toda la familia. Mercado Romano de Alcalá de Henares. Vive una gran experiencia.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los 3 grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos partido de la onda desde las 7 con fútbol y baloncesto. Primero el Girona-Real Madrid de Liga. Y desde las 9 menos cuarto, primer partido de los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto. Real Madrid-Partizan. ¡Qué tarde de emociones!
Sonido Onda Madrid.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Eleazar Ortiz, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tamsin Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Venta de entradas en grupoesmedia.com.
El próximo 28 de mayo se celebran las elecciones locales y autonómicas. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 18 de mayo la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 28 de mayo, elecciones locales y autonómicas. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
No es la primera vez que hablamos con los funcionarios de prisiones, que tienen muchísimos problemas, desde falta de equipamiento, falta de personal. Hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos, como digo, en distintas ocasiones por diferentes causas, y hoy tenemos una más que sumar a todas las reivindicaciones que hacen. ¿Cuál es en este caso? La falta de psicólogos y psiquiatras que atiendan correctamente a los reclusos con enfermedad mental que están en estos momentos en nuestras cárceles. Estos trabajadores se enfrentan cada día a muchísimos problemas de convivencia, episodios de violencia, que seguramente podrían evitarse si tuvieran los reclusos un tratamiento adecuado o si estuvieran ingresados en psiquiátricos penitenciarios, pero ya se sabe que hay veces en que, bueno, a una persona se determina que no tiene que ingresar en un psiquiátrico, a pesar de que a todas luces, bueno, pues no está en todas sus facultades. Sergio García es delegado del CESIF Prisiones Madrid. Sergio, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, pues mira, muy contenta de volver a hablar con vosotros, aunque en este caso vuelva a ser por un problema, a ver si algún día podemos hablar de algo bueno, de algo positivo. Bueno, decía yo que es que a pesar de que estamos hartos, sobre todo de las películas americanas, de ver cómo la gente enseguida alega un problema psiquiátrico y que mucha gente que comete delitos a lo mejor los tiene y se han ingresado en psiquiátrico, esa no es la realidad que vivimos en nuestro país.
Sí, es así, efectivamente. Y muchos internos que ingresan en las cárceles de Madrid o el resto de España, sí, pues no están preparados para una vida normal dentro de la cárcel. Tendrían que ir a un psiquiátrico.
Ya, y vosotros, evidentemente, ni estáis preparados ni tenéis por qué estarlo para tratar, curar, custodiar o reinsertar a esta gente.
Sí, efectivamente. La salud mental es uno de los mayores problemas que tenemos actualmente en las prisiones madrileñas y españolas. Porque cada vez nos están ingresando más internos con trastornos mentales y nosotros, pues como institución, pues tenemos menos capacidades, menos medios, recursos para tratar y curar a este tipo de personas que ingresan.
Claro, aquí el principal problema, supongo, Sergio, es que no hay centros psiquiátricos penitenciarios en España, apenas, creo que hay un par de ellos.
Sí, bien, como tú dices, hay dos, en Alicante y Sevilla. Entonces la medicina penitenciaria está siendo pues la gran abandonada, pero a nivel de médicos, psiquiatras y psicólogos, porque ahora mismo los centros de Madrid, viene un psiquiatra a la semana y ve a todos los pacientes, y muchas veces pues ni viene, porque los médicos, los pocos médicos que quedan, pues están desbordados, porque cuando detectan una anomalía o diagnostican a un interno con problemas de salud mental, pues lo tienen que derivar al psiquiatra de la prisión, Eli. De la prisión, no, perdón, que viene del exterior, perdón.
Claro, exactamente, porque lo lógico sería, hombre, lo ideal, desde luego, sería que por lo menos hubiera un psiquiatra, un psicólogo, o los dos en cada centro penitenciario.
Psicólogos, claro. Hay alguno más, pero sí. Psiquiatras, pues estamos hablando que hay uno que viene de la calle para 800 presos en Valdemoro, 1000 y poco en Aranjuez, 1000 en Estremera, otro 1000 y algo en Soto del Real.
Entonces,
claro, quien sufre este problema de enfermedades mentales, pues son los funcionarios y funcionarias que están en contacto diariamente con este tipo de internos en los módulos.
Bueno, sabemos que los centros penitenciarios no están transferidos, no dependen de las comunidades autónomas, dependen del Ministerio de Interior. Claro, es una caja más que desde ECESIF, claro, me imagino que habréis, claro, hecho llegar al Ministerio, claro, con poca respuesta, por lo que intuyo.
Efectivamente, hay una ley que es 16/2003, del 28 de mayo, que dice que la sanidad penitenciaria pues tiene que pasar a integrarse a los servicios de salud de las comunidades autónomas donde esté ubicado el centro, y actualmente pues solo ha cogido, digamos, estas competencias Cataluña, País Vasco y Navarra.
Ya, y el resto pues sigue dependiendo de un ministerio, claro, que no responde.
Efectivamente.
Ya, claro, ahí os encontráis enfermo mental, claro, luego está el problema de la drogadicción, cuidado, que claro, muchas veces va asociado, desde luego, a trastornos de claro, comportamiento con los que tenéis que lidiar, con las condiciones de las que ya hemos hablado en otras ocasiones, claro, con claro, insuficiente personal, con equipos, claro, que no son los correctos para poder reducir a una persona que se pone violenta, por ejemplo, en estos casos. Con lo cual, chico, Sergio, vuestro trabajo es tremendo,
claro,
¿eh?
Efectivamente, y como bien has dicho, la drogodependencia pues va ligada a la salud mental, y cada vez pues el perfil interno es este, gente muy joven, con unos problemas de drogodependencias muy grandes y con trastornos mentales. Entonces, a lo que nos enfrentamos diariamente. Ayer hubo una agresión en el centro penitenciario de Navalcarnero y fue protagonizada por un interno con problemas mentales. Es que las últimas agresiones están siendo pues por estos internos con este perfil.
Claro, es que este paso vais a necesitar un psiquiatra que trate a los internos y otro que os trate a vosotros. Porque claro todo esto al final termina repercutiendo, claro, en vuestra salud física y mental.
Y en todo, porque nosotros somos un servicio público esencial, como bien dice la Constitución española. Y claro, para una reinserción y un tratamiento adecuado, pues necesitamos medios, recursos y formación, que es lo que estamos pidiendo desde esta sección sindical.
Bueno, es verdad que últimamente hay un repunte considerable de patologías mentales y problemas psíquicos y psiquiátricos entre los internos que van llegando a las cárceles.
Así es, Eli. Yo llevo casi 23 años trabajando y yo lo que estoy viendo ahora, tanto en la cárcel de Aranjuez que estuve como ahora en Valdemoro, es pues muy grande este tipo de internos que cada vez, ya te digo, como he dicho antes, ingresan muy jóvenes y con problemas mentales. Y un montón de adicciones, tanto a medicación como a todo tipo de sustancias.
Pues a ver si en algún momento alguien nos hace caso, Sergio, porque es que lleváis clamando en el desierto un montón de tiempo,
claro,
y nadie se ocupa de que ejercéis vuestro trabajo en las condiciones,
claro,
adecuadas.
Efectivamente.
En fin, sí,
bueno,
poco personal,
bueno,
no, exactamente, poco personal, mal equipado, con una normativa que no coincide con las funciones que ejercen. Y ahora esto, la suma de más internos con problemas psiquiátricos y ningún psiquiatra. En fin, a ver si alguien toma nota. Sergio García, delegado de ECESIF Prisiones Madrid, un abrazo muy fuerte.
Un otro abrazo, Eli.
Llega las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos.